momentos a mí me ha correspondido el hablar un poquito acerca de del simbolismo del vino, gloria al Señor. Y quiero hablar bajo el título El vino y la actualidad, el vino y la actualidad. A ver si podemos traer esa idea un poquito a nuestro contexto y a nuestra realidad. Bueno, para empezar, lo que quiero hacer es hablar como un poquito de la cultura judía en cuanto al vino, luego hablar un poquito de algunos términos que usa la Biblia en cuanto al vino, luego los usos que tiene el vino y finalmente ahí sí llegar al simbolismo, pues teniendo todo ese contexto en la mente. Espero a ver si ustedes pueden aguantarme. Okay, espero que sí. Espero que también me ayude si el que está a su lado está como durmiéndose así, está yéndose como para el ladito de la silla, haga un favor y pégale un poco para que acabe de caerse y se despierte de una vez. Bueno, vamos a empezar entonces. Les quiero contar que el vino, pues el de la Biblia, por lo menos todo en absoluto se hacía con base a las uvas, ¿no? No había ningún vino que se hiciera. El vinagre sí, pero el vino se hacía esencialmente de las uvas. Y ustedes saben que los israelitas eran, pues, de hecho lo son todavía. ¿Saben ustedes que los israelitas son potencia mundial frutera? Es un país profundamente desértico, pero exportan todo tipo de frutas al mundo entero. Es una cosa increíble. Los israelitas son increíbles en muchos aspectos, ¿no? ¿Saben ustedes que el 25% de los premios Nobel son judíos? Los israelitas son tremendos en muchas áreas de la vida y todos sabemos que la bendición de ese pueblo viene desde el Señor, ¿cierto que sí? Denle un aplauso al Señor si lo puede hacer, por favor. Y recordamos que el Señor es el que hace todas las cosas. Entonces, en cuanto a la hechura del vino, habían cinco etapas. La primera es la etapa de la recolección, que iban las personas por los viñedos y simplemente echaban los racimos de uvas en canastas, ¿no? La segunda etapa era tomar esas canastas llenas de uvas y echarlas en un recipiente grande, enorme, de piedra, generalmente de piedra, y pues digamos que de acuerdo a los cultivos era también aquel recipiente de piedra. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se le llamaba al recipiente de piedra en donde echaban las uvas? Muy bien, el lagar. A eso se le llamaba el lagar. Ahí se echaban las uvas y el lagar tenía por abajo como un tubito que a su vez, como tercera etapa, colocaba esa uva ya después de haber sido pisada para recolectar en otro recipiente abajo en donde se colocaba ya lo que era el vino. Y bueno, habían una cuarta etapa que eran los pisadores, ¿no? ¿Cómo se hacía el vino? Se echaban en el lagar las uvas, ¿cierto que sí? Y de acuerdo al tamaño del lagar, pues subían unos pisadores. ¿Qué hacían los pisadores? Pues se quitaban las sandalias, se lavaban un poquito los pies. Bueno, espero que se lavaran muy bien los pies. ¿Y luego qué hacían? ¿Se subían a qué? A pisar. Por eso les llamaban los pisadores. Simplemente lo pisaban. Y entonces se ponían a pisar de acuerdo al tamaño del lagar. Podían ser 2, 3, 4 o más de acuerdo al tamaño del lagar, que eran piedras, así que todo el mundo se la pasaba pisando. Ahora, para que el asunto tuviera un poquito más de ritmo, dijo una hermana, más de ritmo, entonces lo que hacían también era traían una banda de música, ¿no? Y colocaban la banda de música, pues para que el pisar se volviera más chévere, ¿no? Para que puedan traer algunos hermanos, cantaban coros y entonces todos empezaban a pisar con ¿cómo decirlo? Con baile, sí, con ritmo, esa era la palabra, con ritmo, y así se hacía un poquito más amena el tema de pisar. Ahora, esto podía volverse en una fiesta, ¿no? Porque era la fiesta casi de la cosecha, reunían las uvas, las pisaban, un grupo musical por ahí, para que no se cansaran, pues les daban algo de tomar, les daban algo de comer, y eso se volvía un parrandón evangélico muy chévere, una bendición. Ahí están los pisadores. Generalmente los pisadores también se cuidaban de una cuerda para que no se cayeran. Bueno, lo repito, se convirtió en una fiesta. Y finalmente el vino que ya salía después de haberse pisado se llevaba a los odres como tal, que era este recipiente en cuero, o también a vasijas hechas de barro. Ese era como el proceso normal de la hechura del vino. Ahora, en cuanto a los términos, entonces dijimos que el lagar, ¿qué era el lagar? Un favor y pégale un pellizco al que está a su lado, dígale, ¿qué era el lagar? ¿Qué era el lagar, hermano? Eso era, ¿verdad? Que era generalmente de piedra. Bueno, no generalmente, siempre era de piedra. Ese era el lagar. ¿El odre qué era entonces? El último, ¿no? El último, entre comillas, el último recipiente en donde se echaba el vino ya para guardar, para añejar, y ahí se empezaba a saber si era el vino nuevo o se dejaba que se añejara para que fuera fermentado, ¿verdad? Entonces, ahí sí empezaba como el tratamiento con el vino. ¿Alguien sabe qué es mosto? el mosto, habían varios tipos de mosto, pero se le llamaba mosto especialmente al jugo recién salido del lagar, al primer cogido. Ahora, ese mosto se podía fermentar y también se llamaba mosto fermentado, pero la palabra mosto especialmente se usaba para el vino más nuevo. Hay muchos tipos o términos del vino. Estaba el vino nuevo, el vino añejo, el mosto fermentado, la sangre de la uva, el vino puro, hasta el vinagre. Bueno, hay unas ramificaciones extensas acerca del vino. Esto únicamente en términos judíos. Ahora, obviamente, entre los israelitas era muy común el vino, ¿no? Se usaba para muchas cosas, pero déjenme resumirles en tres aspectos únicamente el vino, el uso del vino. Número uno, era medicinal. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:23, ustedes recordarán que Pablo le dice a Timoteo que se tome una copadita de vino por los constantes problemas estomacales que Timoteo tenía, ¿se acuerdan? De hecho, se ha comprobado que el vino tinto como tal, es muy buen antioxidante. Así que si usted se toma una copa de vino... Este retiro está raro, ¿no? Bueno, este sermón está raro. Si usted se tomara una copita de vino después del almuerzo, todos los días después de la cena, sería excelente antioxidante después de la cena. Muy, pero muy bueno. Se ha comprobado que es muy bueno para la salud. Pablo dice a Timoteo, tómate la copita de vino. Miren, yo me acuerdo que hace años fuimos a evangelizar hasta un lugar que se llama La Uvita, y después de La Uvita queda el... ¿cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama el nevado este Boyacá? El Cocuy. Después de la Uvita queda el Cocuy, y el Cocuy es un pueblo muy frío, unas 3 o 4 veces más frío que Tunja, muy frío. Entonces llegamos ahí y ya estábamos tan cerca en el Cocuy que dijimos, vamos al nevado del Cocuy, vamos. En la camioneta subimos como una hora hasta donde ya no entraba más carro, ahí una casa muy bonita allá en el pie de la montaña, el nevado. Y hermano, cuando llegamos era increíble el frío, ¿no? Yo ahí descubrí que no soy bueno para las cosas extremas. No, mucho frío, hermano. Usted podía seguir subiendo a pie o en caballo. Yo estaba, yo no podía hablar, hermano, yo estaba así, estaba temblando, y no había, o sea, estaba apenas en el pie del nevado, o sea, no había empezado a caminar, ahí hasta llegaba carro, y dije, no, yo por allá no subo, es ni siendo cierto, no, hermano, suban ustedes, le dije a otros hermanos, y los espero acá, pero yo estaba tan entumecido que uno de los señores que cuidaban ahí dijo, venga, venga, usted necesita algo, no sea que de pronto sí le da algo peor. Y yo le dije, deme lo que quiera. Y por ahí sacó algo y yo me lo eché. Después supe que estaba muy bueno. No, era brandy, creo que era brandy, que era una cosa brandy. ¡Me calentó! No estoy haciendo la apologética, obviamente, a este tipo de tragos, ¿no? Pero el vino tiene un elemento medicinal. También tiene un elemento ritual. En Levítico 23:13 dice que el vino hacía parte de las ofrendas también. Y finalmente, el vino podía tener un uso doméstico. Por ejemplo, la Biblia habla del pan y el vino, hablando del término general, el alimento de los hombres. No, no tiene pan y vino. Es decir, se le acabó el alimento. Es una figura literaria que se llama la sinécdoque, que toma el todo por una parte, una parte por el todo. Diciendo el pan y el vino, refiriéndose a todo el alimento en general. También se usaba en fiestas, ¿no? En fiestas. Ahora, aquí es donde generalmente la gente nos ataca, ¿no? Ay, pero Jesús tomó vino. Ay, pero la Biblia habla de vino. Ay, porque ustedes no toman vino, sino siguen. Bueno, ahí es un debate que se ha dado durante mucho tiempo, pero debo contarles algunas cosas que la Biblia dice en cuanto al uso del vino en las fiestas. Número uno, culturalmente los judíos mezclaban el vino con agua caliente para rebajar su grado de alcohol o de fermentación. Se colocaba agua caliente, se revolvía con el vino y así rebajaba un poquito su nivel de fermentación. Lo segundo es que el maestresala, ¿se acuerdan dónde habla del maestresala? Las bodas de Caná de Galilea, Juan capítulo 2, ¿verdad? Una de las labores del maestresala no solamente era repartir el vino, sino repartir el vino sabiamente. Es decir, que él veía la medida de agua que se le colocaba al vino en dado caso que estuviera muy fuerte. Y él repartía el vino de manera que ninguno terminara necesariamente borracho, ¿sí me entiende? Él controlaba en la fiesta que ninguno se embriagara. Esa también era una labor del maestresala. Número 3, la Biblia tiene demasiadas advertencias en cuanto al cuidado que tenemos que tener de tomar vino, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Proverbios 23:29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en él? Vino. para los que van buscando mistura. Y aquí está el consejo. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Y como áspide hará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Alguno de ustedes se emborrachó en su vida pasada? Y tu corazón hablará perversidades. Esto es muy cierto, ¿no? La gente emborracha dice todo tipo de tonterías. ¿Cierto que sí? Lo amo mucho. Se abrazan, ¿verdad? Lloran. Se tiran al suelo. Bueno, eso, hacen un poco de locuras. Dice, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no. Lo sentí, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que se la pasaba borracho. Y una vez íbamos caminando, después de que salió una fiesta, estaba todo borracho. Iba al lado mío caminando y había unas escaleras. Había una casa que sobresalía. Y el segundo piso quedaba bastante bajito, y él iba caminando, estaba hincho, llevado de la, mejor dicho, y iba caminando rápido, y se dio aquí en la frente con la casa que sobresalía, se abrió la cabeza, hermano, eso así, uy, padre, es el tacho, me acuerdo de eso, chorrillo sangre, hermano, cayó al piso, yo lo ayudé a levantar, yo, le dije, casi se mata, hermano, lo ayudé a levantar, y él siguió como si nada, porque aquí la Biblia dice, me hirieron, mas no, me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despierta, vuelve a decir, lo volverá a buscar. La atadura del vino, ¿no? Entonces la Biblia nos está dando bastantes referencias en relación con cuidarnos con el vino. Ahora, de hecho, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Digan amén.
Amén.
Un amén más fuerte.
Amén.
Tiene que estar a su lado, recuerda, hermanito, que los borrachos no entran al reino de los cielos. Recuérdeselo, hágame el favor. Y despiértelo ahí de paso. Entonces, hay muchos versículos que lo dicen, Isaías 5:11, 1 Corintios 5:11, 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:21, Efesios 5:18, 1 Pedro 4:3, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de la perversidad del abuso del vino. Ahora, es extraño, ¿no?, que el vino, que se enmarca a veces en esta pecaminosidad, cuando está fermentado, en este ambiente como oscuro, también tiene símbolos. ¿Cómo decirlo? Símbolos muy interesantes, ¿no? Todo lo que rodea al vino tiene símbolos, es simbólico. Por ejemplo, el lagar. ¿Se acuerdan qué era el lagar? Donde se pisaban las uvas para generar justamente el mosto y luego el vino. El lagar es figura en la Biblia de la ejecución de los juicios de Dios. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 14:20 dice que en aquel tiempo se pisará el lagar fuera de la ciudad y del lagar saldrá sangre hasta el freno de los caballos por 1700 estadios? Dice Apocalipsis 14:20, hablando de las consecuencias del pecado y del juicio que va a venir, en donde Dios permitirá guerras y destrucción a tal manera que, por ejemplo, en un momento de la profecía bíblica, la sangre de las personas será tanta que la Biblia dice que la sangre llegará hasta la altura del freno de los caballos, es decir, de la jeta de los caballos, más o menos un metro de alto. Y entonces allí dice, Dios pisará con su ira la maldad de las personas. Entonces, noten ustedes como el lagar ahí es símbolo de juicio, del justo juicio de Dios, porque el juicio de Dios siempre es justo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos damos gloria a Dios que hemos sido libres del juicio de Dios por la misericordia del Cordero del Señor? Así que hay muchos figuras, símbolos de todo lo que tiene que ver con el lagar, con los pisadores, con los que cantan, con los cultivos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes en Isaías capítulo 6, donde el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Israel, dice, tengo una viña, ¿no? Y he cercado a mi viña, y la he despedregado, ¿verdad que sí? Y le he quitado las piedras, y a capítulo 5, gracias, pastor. Y le he puesto a alguien que la cuide, ¿no? Y la he cercado. Y esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres, amargas, ¿verdad? Y entonces dice Dios, ¿qué más le he de hacer a mi viña? Entonces ahí la viña es símbolo del pueblo de Israel, que a su vez es símbolo de la iglesia. Hay demasiados símbolos en cuanto al vino, pero pues yo quisiera apenas citar el simbolismo que estamos trabajando en esta oportunidad. Hay que decir que el vino propiamente es también símbolo de muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, es símbolo de los excesos. Apocalipsis 17:2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí habla de excesos. Entonces el vino aquí se enmarca de una manera inadecuada. Pero digamos que es bastante amplio, así que déjeme ir como a un punto. La Biblia también valora el vino como un elemento de primera necesidad. Mire, la Biblia, ¿cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Más en un favor, dan un gloria a Dios de vigilia. ¿Se acuerdan cómo son las gloria de Dios de vigilia? Sacudiendo al que está a su lado. Dígale, hermanito, despiértese, hermano. Por Dios. Lo saqué para que no le durmieran, ni picándole los moscos. Entonces, mira, según la traducción y la cultura judía, en la vida del hombre no pueden faltar 9 cosas. No puede faltar el agua, no puede faltar el fuego, el hierro, la sal, la harina, la leche, la miel, el aceite y el vino. Estas 9 cosas son esenciales para la vida de las personas según la cultura judía. El vino es importante, para nosotros no tanto, ¿no? Si ustedes le dijeran, dígame qué es lo más importante para el hombre, seguramente el vino no estaría dentro de sus necesidades más básicas, ¿verdad? Hablaría de la sal, sí, no sé, de la harina, puede ser incluso, del aceite, por supuesto, pero el vino no es una necesidad básica, para el judío sí lo es. Y aquí ya empieza un simbolismo muy especial, porque para el judío el vino es una necesidad importante como el agua. Tener agua, tener sal, tener hierro, ¿qué más les dije? Tener harina, tener aceite, tener vino. Era una necesidad principal. Bueno, justo creo que este es un asunto que a nosotros a veces no nos pasa, ¿no? Hay cosas que para la Biblia son importantes, pero para la gente no son importantes, ¿no? Para las personas. La Biblia le da una relevancia y nosotros decimos, pues para mí no es tan importante eso. El vino representa en la Biblia demasiadas cosas que lo transforman simbólicamente en algo muy importante para nosotros. Y la idea es que nosotros, lo que para la Biblia es importante, para nosotros también sea importante. Y de hecho, les felicito a ustedes porque ustedes están escogiendo la buena parte que no les será quitada, como le dijo el Señor a María, ¿verdad? Eso es transformar la mente a lo que realmente es importante. Eso es transformar nuestras costumbres, nuestros gustos, a los gustos y a las costumbres de la palabra de Dios. Eso es renovarnos por dentro en nuestra mente y corazón, y que nuestra mente y corazón estén paralelas a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta hermosa tarde? Demos un aplauso para que usted no se duerma. Bueno, ya voy casi en mi recta final porque para que usted no se duerma, entonces. Entonces, bueno, dentro de todos los símbolos que trae el vino, les quiero comentar que esencialmente el vino es especialmente, y en el versículo lema que el Señor le ha dado al pastor Henry, esencialmente el vino es símbolo de la nueva vida en Cristo. Miren, el vino es símbolo, por ejemplo, de la sangre de Cristo. Hay un simbolismo. El vino es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y en ese orden de ideas, como la mente judía está bien encuadrada, porque el vino es de necesidad primaria. Y simbólicamente para nosotros, el Espíritu Santo también debe ser de necesidad primaria. ¿Para cuántos el Espíritu Santo es de necesidad prioritaria en sus vidas? La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Obviamente es muy importante, porque sin la sangre de Cristo no puede haber cristianismo en esencia. Luego debemos convertir este simbolismo del vino en algo importante en nuestras vidas, en algo imprescindible en nuestras vidas. Hace unas semanas mi esposa me mostró un predicador coreano por allá en no sé dónde y me impactó. Me puse a escuchar un ratico y de todo lo que dijo, una cosa que me gustó demasiado. Yo dije dentro de mí, dije, wow, cuando yo sea grande quiero ser como él. Gloria a Dios, me pareció muy especial. Y él decía, el Señor lo quebrantó mientras predicaba, y él decía, una cosa es más importante para mí que cualquier otra cosa. Y este chico decía, para mí lo más importante es que el Espíritu Santo no se aleje de mí. Él decía, yo no quiero decir o hacer o pensar o ir o no ir o llevar mi vida o mis pensamientos a ningún lugar donde el Espíritu Santo se aleje de mí por eso. Y hablaba de no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Cuántos de ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo? Y entonces deberíamos tener eso tan importante, ¿verdad? Que cualquier otra cosa nos importe nada para que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. ¿No creen que ahí hay poder y ahí hay bendición, queridos hermanos? Que la presencia del Espíritu Santo siempre esté en tu vida. Digan amén, por favor, digan amén esta noche. Hay una canción de la cual, la verdad, les digo que no estoy tan de acuerdo en un sentido. Es muy tierna, es muy linda. No estoy tan de acuerdo, pero esta noche quiero traer la colación. La canción dice que me falte todo menos tu presencia. No estoy tan de acuerdo, pero románticamente entiendo lo que el autor o la autora quiso decir con esto, ¿verdad? Quiso realzar la presencia del Espíritu Santo. Quiso realzar la importancia de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que cuando ubiquemos a Dios en ese lugar, que es lo más importante que cualquier otra cosa, entonces Dios también nos tomará en serio a nosotros y al servicio que le estamos prestando. Perdónenme que hable en primera persona, con todo el respeto lo hago, pero desde que me convertí yo quise hacer eso en mi vida. A veces he fallado, muchas veces he fallado, quiero confesarles, pero cada vez que voy a la Biblia, recuerdo que para mí y en mi vida no puede existir algo más importante que la presencia del Espíritu Santo. Ese es nuestro todo, queridos hermanos. Ese es nuestro todo. Que el Espíritu Santo esté en tu vida. Hazme el favor y sacude un poquito que está a tu lado y le dices que el Espíritu Santo esté en tu vida. No, creo que no le sirvió. Sacúdalo un poquito más fuerte. Dígale, no me he entendido, hermano. Que el Espíritu Santo esté en tu vida. Jorge, me hace un favor, es que este nadie lo sacude. A Lucho, hágame el favor, hágame el favor. Dígale que el Espíritu Santo esté en tu vida, eso. Gloria a Dios. Pues yo me gusta llevar a Jorgito a los retiros. Él me apoya, hermano, gloria a Dios. Entonces, en ese sentido simbólico, el vino sí debe ser parte de nuestra canasta familiar, ¿verdad? Entre comillas. El vino sí debe ser parte de lo más importante en nosotros, ¿verdad? E ir y volver a tener comunión con el Espíritu Santo. Nosotros la embarramos muchas veces, ¿o no? Amén, así es. Decimos cosas que uno dice, ¿cómo fui tan bruto? ¿Cómo pude decir eso? ¿No les ha pasado a ustedes? Amén. Uno dice, uy, no, por ahí no debí ver, ¿verdad? Lo que siempre les he contado, ¿no? Un pastor decía que la segunda mirada a una mujer era pecado. Así que hacen a veces una muy buena primera mirada para que no tenga que haber una segunda mirada, ¿no? Entonces hacen una buena primera mirada, porque la segunda es pecado, entonces es mejor tener una muy buena primera. Y les he contado a ustedes de los dos pastores ancianos que estaban hablando, ¿no? Y uno le dice al otro, miren, pastores, que no vive en la iglesia, ya no hay respeto, la gente se viste como quiera. Y el otro le responde, le dice, sí, las chicas se visten muy mundanas hoy en día. El otro le responde, sí, no era como en nuestros días, que se vestían santamente. Y el otro responde, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mientras tienen esta conversación, justo pasó una mujer bien mal vestida, así apretada, mostrando todas sus curvas, que de hecho era muy voluptuosa. Y entonces uno le dice al otro, por ejemplo, mire esa señora que vaya, mire ese jean tan apretado que tiene. ¿Sí la está viendo, pastor? Sí, la está viendo. Mire esa blusa que tiene. Mire. ¿Sí la está viendo, pastor? Sí, pastor, sí la estoy viendo. Pero mire cómo vaya, qué sinvergüenza. Si la ve allá, mire cómo se aleja de nosotros. Si la ve allá, ¿a qué lado? ¡Sí la está viendo! Sí, nosotros tenemos, ¿o qué? Ustedes son ángeles, ¿verdad? No, tenemos que corregir cosas y permitir que la presencia del Espíritu Santo regrese a nosotros, que no se vaya por ningún motivo, por ninguna razón, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. No dejes, ¿no? No dejes que esa presencia tan bonita te abandone. En un sentido, porque con nosotros hay un pacto de Dios, el pacto de la sangre de Cristo. Él se comprometió contigo de verdad, no es un juego. Él se ha comprometido contigo, Él te llamó, te eligió. Y el compromiso de Él es tan importante que dice Él, no te dejaré y no te desampararé. El compromiso de Dios es importante, es férreo, es conciso. Él te prometió llevarte hasta el cielo mismo. Él no te va a abandonar por el camino. No te salvó y te abandonó y te dijo, nos vemos en el cielo si llegas. No. Él te lleva y te guía de tu mano derecha. Eso dice la Biblia. Levanta la mano y diga amén, por favor, diga algo. Jesús dijo, mis ovejas son mías. Y nadie, ¿han leído eso? Juan capítulo 10. ¿Y nadie qué hará? Nadie las arrebatará de mi mano. Digan amén más fuerte, por favor. Pero escucha el versículo, nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué versículo más poderoso! Eso quiere decir que el diablo ha venido una y otra vez a quererme arrebatar de las manos de Dios. Pero yo estoy en las manos de Dios escondido, estoy con Cristo. Y nadie podrá arrebatarme de las manos de Dios. Usted también está ahí. Levante su mano y dígalo. Yo estoy también en las manos de Dios. Dígalo con convicción. Levante su mano y dígalo. Yo estoy en la mano poderosa de Dios. Yo estoy en la diestra poderosa del Altísimo. Ay, pero eso no quiere decir que no tengas tus batallas. Y Efesios capítulo 4, ustedes lo recuerdan. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Así que sí lo podemos contristar. ¿Cuántos de ustedes reconocen que hemos entristecido en algún momento al Espíritu Santo? Amén, amén, amén. Y hubiéramos volver a tener comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Volver a acercarnos a Él. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que la presencia del Espíritu Santo siempre esté, eso es lo más importante. Yo recuerdo con mucho cariño, yo creo que lo he contado como 5,000 veces ya. Yo recuerdo con mucho cariño un día que estábamos trabajando en la iglesia, en el templo, y entonces el hermano que estaba ahí liderando el tema me mandó a traer unas cosas a la ferretería. Fui a la ferretería donde ya me conocían, pero no había lo que yo buscaba, así que tuve que ir a una nueva ferretería. Entonces fui a la nueva ferretería. Saludé, muy buenos días, vecina, ¿cómo está? Bueno, disculpe, necesito esto, esto y esto y esto, le dije a la señora. Y la señora se quedó mirándome así y no me respondió nada, se quedó mirándome. Le volví a decir, señora, ¿tiene esto? Y esto y esto sí lo tiene. Y ella continuó mirándome. Ya fue incómodo porque estaba callada, yo no sabía qué hacer o qué decir, porque simplemente estaba callada mirándome y no decía absolutamente nada, estaba estupefacta, estaba inquieta. Y yo entonces me preocupé y me vi y dije, wow, algo tendré. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué está pasando? Como dijo un niño por ahí. ¿Qué está pasando, verdad? Así que mientras ella me miraba, por fin habló, abrió la boca, y cuando abrió la boca me dijo, ¿quién es usted? Y no entendía la pregunta, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, no sé, mi nombre es José Dumar, mucho gusto. Dijo, no me refiero a eso, ¿quién es usted? Me volvió a repetir. Y yo, la verdad, no las cogía todavía. Yo estaba era arreglando el templo. En ese momento estaba con ropa sucia, la verdad, untado de todo. Y ya me repetía, ¿quién es usted? Dije, ¡ay, ya sé a qué usted se está refiriendo! Y yo le dije, mire, yo soy cristiano evangélico, soy salvo. La invito a la iglesia el domingo. Y dijo, eso era. En usted había algo, o hay algo diferente. Qué bueno que la gente continúe acercándose, porque en nosotros hay algo diferente. Eso es lo que tiene que haber en nuestra casa, es lo que tiene que haber en nuestras iglesias, es lo que tiene que haber en nuestros liderazgos, algo que atraiga a las personas. El historiador Josefo, que era romano, judío, fue de una ascendencia judía, él decía que la gente en tiempos de Jesús decía que ver a Jesús y amar a Jesús era la misma cosa. Ver a Jesús y amar a Jesús era la misma situación. Jesús era tan atractivo que cuando pasaba, la gente se acercaba a él. ¿Lo recuerdan, verdad que sí? Multitudes lo seguían. Cuando los griegos escucharon a Jesús que iban a ir a tomarlo, la Biblia dice que los griegos dijeron, este hombre nos habla diferente, nos habla como quien tiene autoridad. Hay algo distinto en la persona de Jesús. ¿No cree que eso distinto también puede estar en nosotros esta noche? Puede estar en tu vida esta noche eso distinto. Esa presencia maravillosa, ese vino nuevo, ese vino especial, esa presencia del Espíritu Santo, eso que cautiva a tu esposa, a tus hijos. Ya se nos cae el cabello, se nos crece un poquito la panza, ¿verdad? No somos las mejores personas, pero que la presencia de Dios esté siempre allí y que cautive las personas que están a nuestro lado. Es cuando invitamos a alguien y la gente nos dice que sí, porque ven que en nosotros hay algo especial. No son solo palabras, hay algo que está allá adentro, que es la presencia poderosa, cautivadora del Espíritu Santo. Me encanta conocer a esas personas, ¿no? Esas personas llenas de Dios, esas personas llenas del Espíritu Santo. We'll be right back.